Partimos, voamos, chegamos aqui. Com Maria e ensaiamos o sim. Queremos servir, fazer a vontade do Pai, nosso Pai. Chamados a ser, com Cristo Jesus, queremos dar. Dispostos ao sim, fazer como a mãe. Todos vão ouvir a nossa voz. Levantemos os braços à pressa do ar. Jesus vive e não nos deixa sós. Não mais deixaremos de amar.
El día de hoy estamos en este segundo episodio con una invitada especial. Su nombre es Valeria. Ella tiene una iniciativa que se llama Voluntas Tua en la página de Instagram. Ella es peruana, al igual que yo. Tiene en la actualidad 23 años. Y nos va a acompañar en este episodio porque vamos a hablar de un tema muy importante. Que en la actualidad, jóvenes, en especial las mujeres, tenemos presente, ¿no? Que es la iglesia como una concepción machista. Vamos a tocar varios temas, dentro de ellos la doctrina de la iglesia y la mujer. En un segundo espacio vamos a tocar algunos versículos que normalmente hemos visto por las páginas web donde se habla, ¿no?, de este tema de que son versículos y tenemos un Dios machista. Y por último también vamos a hablar qué ha hecho la mujer por la iglesia y su rol dentro de la iglesia. Entonces paso a presentar a Valeria y tal vez que nos indique un poco, nos explique un poco la iniciativa de Voluntas Tua.
Hola, Nazarena, muchas gracias por la invitación en primer lugar. Bueno, en realidad Voluntas Tua es un proyecto es un apostolado, ¿no?, digital. Básicamente, bueno, obviamente es un apostolado católico. Somos ya un equipo de 6 personas que estamos detrás de esto, que yo empecé hace un poco más de un año. Y básicamente, en realidad, la intención de Voluntas es contribuir a que como laicos nos formemos, a que los jóvenes nos alimentemos cada vez más de Dios, que realmente aprendamos a tener una vida espiritual, una formación como católicos, una formación en el Evangelio de verdad, en lo que plantea la Iglesia, romper pues mitos y cosas que tal vez hemos aprendido mal, y hacer una Iglesia más fuerte, joven, y volver a presentarles el Evangelio a los jóvenes, ¿no? Básicamente ese es el propósito del apostolado.
¡Qué genial! Justamente lo que quería preguntarte ahora, ya entrando al tema, ¿no? Concretamente, ¿qué opinas o qué concepción tienes de a partir de ya de tu formación, también del apostolado que has realizado y estás realizando con otras chicas más, tengo entendido? ¿Qué opinas de que esa frase de que la iglesia es machista, qué es lo que nos dice nuestra doctrina? ¿Qué es lo que podemos comunicar a los jóvenes?
Bueno, la Iglesia Católica, en primer lugar, este dicho hay que cancelarlo desde el inicio, ¿no? La Iglesia Católica no es machista, la religión católica no es machista, y de hecho la Iglesia en ningún momento pone a la mujer como un segundo lugar, ¿no? Eso, para entenderlo, tenemos que saberlo de plano, ¿no? Eso es mentira, es una narrativa que se ha usado por desinformación, también yo pienso que por mucha mala intención, de personas que claramente no están dentro de la iglesia, y que, bueno, se ha venido repitiendo, y eso ya se ha metido incluso dentro de la misma iglesia, ¿no? A través de, por ejemplo, la teología feminista o la teología queer, pero realmente es falso, o sea, eso es mentira. De hecho, sabemos que la Iglesia Católica, la religión católica, es la religión que más ha exaltado a la mujer, ¿no? O sea, es la religión donde la mujer tiene un papel igual que el hombre, que no se tiene como ciudadano de segunda clase, al contrario de, por ejemplo, otras religiones, ¿no? Como el Islam. O sea, siempre la Iglesia Católica ha tomado a la mujer y al hombre como de igual dignidad, ¿no? Y justo como hablabas de lo que plantea la iglesia habla siempre de la dignidad de la persona humana, ¿no? La iglesia habla de la dignidad, la misma dignidad que tenemos todos los seres humanos, que mujer y hombre no somos iguales, que somos distintos, pero complementarios, que los dos tenemos diferentes características, pero que tenemos la misma dignidad, ¿no? Eso, pues, lo plantea la iglesia desde siempre, eso lo sabemos todos los que hemos estudiado un poco de eso, y también se pone en práctica lo mismo, ¿no? Entonces, eso como primer punto a señalar. Y si queremos hablar de una iglesia machista, recordemos que, o sea, solo empecemos por la Virgen María, ¿no? María es una mujer que en la época de Cristo, las mujeres pues sí eran ciudadanas de segunda clase completamente. El testimonio de una mujer no valía nada. La mujer era realmente olvidada en la sociedad. Y en esa sociedad viene Dios a darle ese papel importantísimo a la mujer a través de la Virgen. Entonces, y bueno, y ya lo vamos a ver seguro más adelante, pero Cristo reivindica eso, ¿no? La dignidad por igual de hombres y mujeres. Así que creo que empezar por eso es lo más necesario, ¿no?
Exacto, yo creo que lo que hizo Cristo prácticamente es evidenciar el pecado de esto que ya tenían de las propias culturas del hombre. Creo que hay algo que muchos, bueno, hermanos separados y también personas que no están en esta constante formación y tal vez aún no han tenido este encuentro con Jesús y una conversión dentro de la Iglesia Católica, que lo principal, diría yo, está en que estas personas tal vez lo toman de manera literal, ¿no? Tratan de tal vez de leer un versículo y lo ven como de manera literal. Por ejemplo, tú no puedes leer el Génesis o igualito como lo lees el Apocalipsis o como lees tal vez el libro de los Cantares, porque son dos cosas totalmente distintas. Hay libros que están necesariamente son como una antología poética o es lo que he ido descubriendo. Hay libros que son más metafóricos. Hay libros donde solamente se habla de guerras y es que los hombres no necesariamente hacían lo que Dios quería. O sea, en la Biblia hay que reconocerlo, en la Biblia hay muchos pecados hechos por nosotros como hombres desde nuestra humanidad y no hay algo que de alguna u otra manera poder culpar a Dios. Creo que muchas personas piensan de, por ejemplo, si Dios no es machista, por ejemplo, a mí me han dicho muchas veces en la universidad, ¿por qué existían estas leyes en las cuales la mujer no podría leer la Torá o no podía participar en fiestas de religiosas o se le obligaba siempre a estar en rituales de purificación con su cuerpo? Y pues yo antes no sabía qué responder. Pero bueno, con la formación que uno va tomando y también parte de esta conversión y de este amor que Jesús te va abriendo los ojos y te va mostrando la verdad, creo que se puede explicar muchas cosas que a veces obviamos por una ceguera ya humana, ¿no? Que tenemos. Los hombres no somos perfectos. Y hay que entender que una cosa es la sociología, lo que pasó en la realidad, y otra cosa es lo religioso, lo que Dios realmente deseaba para con los hombres. Y el pecado, de alguna u otra manera, ha generado por así decirlo, oscuridad en nuestros ojos, que nos ha permitido que el orgullo esté por encima de algo y este pecado de dominación entre varón y mujer sí existía en el Antiguo Testamento, pero eran por razones que tal vez el hombre en su propio orgullo tomaba, pero Dios no lo quería, ¿no? Y creo que luego vamos a hablar más adelante de esto y también de la reivindicación que Jesús da, porque él fue un revolucionario de su época. Yo creo que él amaba tanto a las mujeres que nunca, nunca, o sea, a Jesús nunca se le pudo culpar de que él tratara mal a una mujer, odiar a una mujer, eso que los fariseos lo perseguían para ver qué cosas iban mal y qué cosas no, pero jamás ha habido un problema con respecto a Jesús o algo malo que hayan dicho de él con respecto al trato y a la dignidad que le ponía a las mujeres, entre ellas sus amigas, María Magdalena, las netamente seguidoras de Jesús, más que todo, y obviamente la madre, ¿no? La madre de Jesús, la Virgen María. Y bueno, quisiera saber también algo que yo no sabía y comentarlo así rápido, ¿no? Que en Grecia ya existía también este pecado. Muchos de nosotros como que amamos las culturas latinas, griegas y todo lo demás, pero no sabíamos, y nadie habla de eso, de que antes a la mujer en esas culturas se les veía como esclavo. Es más, no tenían un lugar privilegiado ni nada que ver. Es como que incluso el mismo Sócrates no podía encontrar un lugar para la mujer dentro de ese, de su mundo perfecto que se había creado. Es más, incluso Platón las trataba como animales. Y todo eso sucedió antes de la llegada de Jesús. Y hay que entender que la revelación de Jesús es progresiva. Entonces, se dio poco a poco, pero el hombre es como que en esa dureza, dureza del corazón, no le permitía ver la dignidad que tenían los demás personas y también los demás seres, porque aún nos falta mucho, creo, también con la dignidad y el amor por nuestros seres vivos, con los animales, y creo que también ahora en la actualidad lo estamos viviendo con el tema de los abortos, ¿no? No se veía a la mujer como sujeto de derecho y ahora no se ve al niño por nacer como sujeto de derecho. Entonces creo que es algo que ya la humanidad en su propio pecado va formando.
Sí, bueno, tú bien lo has dicho, ¿no? O sea, cuando Dios crea el mundo, Él crea al hombre y a la mujer en igual dignidad, los pone en un paraíso, en un sitio perfecto y simplemente les da una serie de un mandamiento, ¿no? Básicamente no coman del árbol de la vida, de la ciencia del bien y del mal. Pero bueno, el hombre rompe con Dios y en ese pecado, pues realmente se rompe la dignidad del hombre. O sea, se rompe la esencia y lo que Dios quería de nosotros, ¿no? Porque Dios nos había creado una forma, nos había pensado una forma, pero nos hizo libres. Y en esa libertad nosotros volteamos y le decimos, bueno, yo no quiero lo que tú querías para mí. Entonces, eso que él había pensado para nosotros se rompe, ¿no? Se rompe nuestra relación con Dios y empieza pues el pecado, y el pecado se mete en el corazón del hombre y en la historia de la salvación que vamos a ver en toda la palabra, de distintas formas, ¿no? Entonces sí, en época antigua, en el Antiguo Testamento, por ejemplo, que es pues desde miles de años antes de Cristo, ¿no es cierto? De repente, o sea, en ese momento la sociedad sí era una sociedad pues machista y patriarcal, ¿no? Porque el machismo existe hoy, sí, eso hay que decirlo. No podemos tampoco pues ocultar la realidad, eso existe, ha existido, y en ese momento lo era, pero más bien Dios, bueno, y como tú dices, ¿no? Esa es una consecuencia del pecado, probablemente, es una consecuencia de esta ruptura de la perfección que teníamos de ser criaturas de Dios, ¿no? Entonces, ¿por qué Dios en el Antiguo Testamento no vino y dijo, bueno, la mujer, por si acaso, no esto, no es, o sea, ¿por qué no reivindicó el papel de la mujer desde el Antiguo Testamento? Porque, no sé, porque solo él lo sabe, ¿no? O sea, en ese momento, era difícil probablemente la cosmovisión que tenía el hombre en ese momento, la forma de vivir en sociedad, o sea, y también la percepción que el hombre tenía de Dios, ¿no? O sea, no es tan fácil eso, ¿no? Porque ahora no viene, Dios aparece y dice, oigan, por si acaso el niño por nacer es una persona, o sea, porque es algo que ya sabemos, simplemente que es una corrupción de la sociedad, producto del pecado y de la espalda a Dios, entonces, o sea, es así, ¿no? Entonces creo que eso también hay que considerar al momento de ver, y por supuesto que el lenguaje y la sociedad del Antiguo Testamento es diferente a la del Nuevo Testamento y es diferente a nuestra sociedad actual, ¿no? Entonces creo que no es comparable, simplemente hay que agarrar, hay que ver el contexto histórico y todo, y también lo que hablabas, ¿no? De qué manera está escrito el libro, para poder hablar en verdad de la realidad, ¿no?
Sí, muchos nos obviamos el contexto y censuramos como que el pasado, cuando todo eso es un contexto cultural, ahí hubo un porqué y obviamente las personas de esa época no piensan como nosotros como ahora, no estamos como que juzgando un pasado que no nos corresponde juzgar. Podemos aprender, pero no necesariamente juzgar, son cosas distintas, ¿no? Y con respecto a lo que decías, yo creo que Dios nos ama tanto y creo que ahí, también ahí puede estar la respuesta de que nos ha dado libertad y siempre nos está dando la libertad. O sea, la libertad del amor parte, o bueno, yo creo eso y lo he notado desde que sentí esa conversión, porque yo no creo que sea digna de que Dios me pueda amar sabiendo todos los errores que he cometido, pero en su amor está tan grande, es tan grande que me ha aceptado como soy dentro de los errores, dentro de mis miedos, pero me dio la libertad y ahí parte el amor. Solamente a partir de esa libertad se pueden conseguir ese amor verdadero, ¿no? Esa unión que es lo que yo estoy tratando de disponer. Y, por ejemplo, el amor no es obligación, sino si Dios no me puede coercionar, tienes que obedecer, tienes que hacer esto, él no lo hace. Es una voluntad que sale, ¿no? Que sale del corazón y sale de ese encuentro con él. Él se lo llama, pero la cuestión es si uno quiere responder. Y el humano siempre está en la posición de poder responder, pero la cuestión es si quieres voltear a mirarlo, ¿no? Y decirle sí. Y bueno, eso es lo que sucedía en el Antiguo Testamento, ¿no? Bueno, el plan y la revelación de Dios se dio por medio de su Hijo, por Jesucristo, pero aún así, en ese tiempo del Antiguo Testamento creo que hay muchas mujeres que nos dieron mucho honor, diría yo, como muchas mujeres que están en el Antiguo Testamento, como Esther, como Judith, como Miriam, que era la hermana del propio Moisés, si no me equivoco, también estaba Rahab, que era también, si no me equivoco, ella fue una persona que llega a salvar a su propia familia. Y también estaba Débora, estaba Ruth, que ella no era para nada de la tribu de Israel y al final era moabita, era de una tribu pagana, pero Jesús en el Nuevo Testamento lo nombra como parte de su familia, ¿no? Prácticamente la reivindica y es porque ella luego dentro de su amor y también de la conversión que tuvo, en ese tiempo, bajo las leyes de Moisés, se casa con un hombre que es vos y pues se convierte netamente a la religión y obviamente en la parte de amar y reconocer como único Dios a Yahvé, ¿no? Entonces yo veo a muchas mujeres dentro de sus cualidades positivas, tanto de maternidad, de amor, de entrega, de cariño, de servicio, que en la actualidad lo ven como algo de debilidad, sinónimo de debilidad. Pero incluso bueno, Jesús, cuando vino a la tierra, utilizaba muchas figuras de mujeres para explicarnos cómo era Dios. Y eso es algo que yo recién hace unas semanas me doy cuenta también con la lectura del Evangelio diario. Y dije, pero Dios, o sea, pero Jesús me decía que Dios tenía la cualidad de, por ejemplo, una mujer que siempre está en búsqueda de la moneda perdida, por ejemplo, ¿no? Y hablaba mucho de que el reino de Dios se parece a una mujer. Entonces digo, en la actualidad me dicen que ser madre es malo. Me dicen de que ser cariñosa es malo. Ser servicial, entregarme totalmente, amar a alguien, tener esa unión y entrega de servicio, que todo eso es malo y que es débil y que tengo que tener cualidades masculinas, ¿no? Que tengo que ser fuerte, empoderada y todo lo demás. Pero hasta el propio Dios me decía que no, que eso lo resaltaba y que es parte de esa complementariedad que solo se va a poder dar entre los hombres y las mujeres, ¿no? Entonces prácticamente estaría siendo una mujer incompleta, odiando mi feminidad, una feminidad siendo frágil y vulnerándome a mí misma, esclavizándome a algo que no soy, ¿no? Y no reconocer eso que Dios me ha entregado como regalo, porque es un don inmerecido ser una mujer o ser un hombre. Son cualidades que solamente Él nos ha dado y por algo hemos nacido o mujeres o varones, ¿no? Y bueno, uno va reconociéndolo a través de su desarrollo personal, de su desarrollo integral como persona. Yo soy de la idea de que todos podemos hacer lo que nos proponemos, pero siempre sabiendo de que tenemos unos roles marcados que por nuestra propia biología es imposible negar, ¿no? Hay cosas que yo no voy a poder hacer que un hombre sí pueda hacer y hay cosas que un hombre no va a poder hacer que yo sí puedo hacer, por ejemplo, nunca va a poder tener hijos, ¿no? En ese caso. Entonces, sí veo que tenemos un papel importante en la sociedad y es necesario amar eso. Nos hemos acostumbrado a naturalizar las cosas y todo lo que hemos naturalizado ya se está haciendo vulnerable en la sociedad actual, ¿no? Una sociedad líquida, como lo diría Zygmunt Bauman. Una modernidad líquida de desapego, desarraigo, no me importa nada, yo sigo con mi vida. y por eso las relaciones también son líquidas, se fracturan rápidamente y también eso está en la entrega y el amor al prójimo, ¿no? Y hasta en nuestro propio cuerpo incluso. Entonces, sí, hay muchas cosas que tocar. Yo no sé si tienes algo más que acotar, tal vez para pasar al segundo punto.
Sí, o sea, creo lo has dicho, ¿no? Bueno, que en el Antiguo Testamento hayan libros y hayan personajes femeninos, o sea, desde ahí ya te muestra, ¿no? En una sociedad, en una época en que la mujer era totalmente cancelada, estamos en la Biblia, o sea, como que, ¿de qué machismo estamos hablando, ¿no? Ya ni hablar del Nuevo Testamento y ni hablar de lo que hoy es la mujer en la iglesia, ¿no? Que ya lo hablaremos también más adelante. Pero bien lo has dicho tú, ¿no? Desde el inicio, desde que Dios crea al hombre y a la mujer, nosotros somos la compañía idónea para el hombre, ¿no? Nosotros somos la creación idónea de complementariedad. Y a eso estamos llamadas. Hombre y mujer son complementarios, son distintos. Desde la biología, tenemos diferentes dones, diferentes inclinaciones. Y la mujer está llamada al servicio, ¿no? Y eso también lo vamos a ver cuando pasemos a lo siguiente de las citas bíblicas y todo. Pero bueno, creo que eso para empezar está bastante claro, ¿no?
Genial. Hay una cita bíblica, no sé si la podrías leer, la tienes por ahí. Una de las principales que siempre vemos, bueno, podría tomarme el atrevimiento de decir que cuando un tiempo yo estuve militando dentro del feminismo, fueron 4 meses en los cuales dije, bueno, quiero saber de qué trata esto, ¿no? Dentro de mi universidad, porque está muy en boga. Y estaba en un tiempo en el que yo estaba rota, estaba fracturada. Del corazón, y creo que fue el odio que me llevó a ese punto, bueno, desde experiencia personal, ¿no? De querer encontrar en un apoyo de mujeres que hayan pasado lo mismo o que tal vez dentro de ese espacio yo pensaba de que iba a sentir eso que había perdido, que había sentido una ruptura amorosa que pasé, que fue un poco fuerte por algunas circunstancias. Pero había sentido que yo había perdido mi propia dignidad y que yo no valía nada, ¿no? Y el feminismo, justamente, me acuerdo que en Año Nuevo venía con mucho pega en las redes sociales y estaba tan fuerte de que no estás sola, hermana, y todas las consignas que lanzan, ¿no? Entonces dije, voy a atreverme a conocer a estas chicas que de alguna u otra manera me acompañaron un tiempo, pero luego, luego, cuando yo iba a las reuniones me di cuenta de que no era lo que esperaba y que muchas personas ya el pensamiento estaba muy colectivizado. Veía muchas heridas que se tenían que sanar, entonces yo decidí sanar por mi cuenta, pero sí vi que hay muchas cosas que trabajar. Yo creo que el feminismo, una mujer que se sumerge en el feminismo es porque es una mujer que tiene muchas heridas y por eso yo evito condenarlas. Porque no se podría condenar a una mujer simplemente porque tiene una idea diferente, pero hay que tratar de entenderlas, ¿no? Y pues dentro de esos espacios yo tenía una fe, yo tengo la fe católica, entonces sí veía que veían a la iglesia como un instrumento, una institución machista, pero sobre todo que atentaban contra la palabra de Dios o incluso ya cosas mucho más obscenas y atroces que podían decir de ello, ¿no? Y dentro de esas quise recoger 3 versículos más fuertes que encontré dentro de la universidad, ¿no? Y que más se critican o más donde se sujetan para agredir o para censurar a las personas que son católicas dentro de mi universidad. No sé si Valeria tienes el versículo por ahí a la mano.
Sí, tengo. Ahí sí, hay varios, como tú dices, versículos que se. Primero que se sacan en cara de como, bueno, la iglesia es machista porque en la Biblia dice esto. Pero como tú dices, estos versículos realmente se sacan completamente de contexto, ¿no? O sea, no. Nadie te va a decir, bueno, es que Pablo dice en sus cartas esto, 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 y por eso la iglesia es machista. Te dicen, acá en tal libro, tal versículo, dice esto, entonces la iglesia es machista. Entonces, vamos a empezar con con el Nuevo Testamento, yo creo, ¿no? habíamos dicho, bueno, una de Efesios y una de, aquí lo tengo, y una de Timoteo, ¿no? Entonces, a ver, voy a leer primero la de Timoteo, que es Timoteo 2, versículo 11 al 14 o al 15, pongamos, ¿no? Dice, la mujer oiga la instrucción en silencio con toda sumisión. No permito que la mujer enseñe ni que domine al hombre, que se mantenga en silencio, porque Adán fue formado primero y Eva en segundo lugar. Y el engañado no fue Adán, sino la mujer que seducida incurrió en la transgresión. Con todo se salvará por su maternidad mientras persevere con modestia en la fe, la caridad y en la santidad, ¿no? Entonces la gente dice, no, acá dice que la mujer no puede enseñar y que la mujer se quede en silencio. Entonces la Biblia es machista, ¿no? La religión es machista ya. Entonces, a ver, primero que esta es una epístola de Pablo a Timoteo, ¿no? Entonces, ese es el primer, o sea, lo primero que tenemos que saber cuando veamos este tipo de cosas es entender el contexto completo. Segundo, no podemos agarrar un versículo, sacarlo y interpretarlo como nos dé la gana. Tenemos que tener el contexto, si es posible, del capítulo completo y si es posible, de la epístola o del libro completo, ¿no? Entonces, en primer lugar, hay que decir que Timoteo estaba en ese momento trabajando, ¿no? Porque él trabajaba, fue un apóstol, bueno, el ayudante favorito, el primer ayudante de Pablo, estaba trabajando en Éfeso. Y en Éfeso era una comunidad que había caído en, bueno, en idolatría, digamos, a una diosa que se llamaba Diana, que era la diosa, pues, de la abundancia, de las cosechas y todo esto. Y en la ciudad, o sea, la comunidad de Éfeso se estaba cayendo en el paganismo. Habían ancianos, predicadores, entre comillas, que hablaban, pues, una doctrina, un evangelio diferente al evangelio de Cristo, que estaban volteando a toda la comunidad al paganismo. Entonces, cuando Pablo le escribe a Timoteo, le escribe para ayudarlo a gestionar, ¿no?, esa comunidad. ¿Y qué pasaba? En ese momento, bueno, antes de lo que he leído, pero está dentro del mismo capítulo, dice, ¿no? Las mujeres vestidas decorosamente se adornen con pudor y modestia, no con trenzas ni con oro o perlas y vestidos costosos, bla, bla. Y la verdad que sí, porque en ese momento la mujer se rebeló, digamos, ¿no? La mujer no quería, pues, ya servir en la casa, estaba, pues, metida en esta doctrina diferente, opuesta a lo que Jesucristo había enseñado, y además había caído en el paganismo. Entonces, cuando Pablo hace esta exhortación a Timoteo, básicamente es para volver a ordenar todo, ¿no? Y además hay que tener en cuenta que es una epístola que habla sobre el diaconado, sobre el servicio del hombre dentro de una comunidad cristiana, de cómo van a hablar, cómo se predica. Entonces, ahí no solo se refiere a la mujer, sino que toda la epístola se referirá a cómo funciona una comunidad cristiana, cómo funciona la iglesia, básicamente. Entonces, este versículo no se puede sacar de contexto, ¿no? Era, bueno, y además que las mujeres en ese momento escuchaban mucho a estos ancianos, predicadores, pues, mal, y también hacían que el paganismo se difundiera. Entonces, cuando él dice, aprendan, escuchen en silencio, no se refiere a que la mujer que no hable nunca, no, sino es ustedes aprendan lo que el evangelio de Cristo les quiere decir y olvídense de la otra doctrina, ¿no? Y no hablen porque tú, como somos las mujeres, que recibimos algo y ya estamos, oye, que no sé qué, ya predicadoras, pues, número uno, y si nos enseñan una doctrina distinta, obviamente vamos a difundir esa doctrina. Entonces, lo que quiere Pablo con esa exhortación a Timoteo es que la mujer se instruya, porque dice, aprendan en silencio y no enseñen, ¿no? Entonces es como, tú recibe la doctrina, recibe el evangelio verdadero, recibe la verdad y deja de escuchar o sea, el paganismo, ¿no? Aléjate del evangelio equivocado y no enseñes, porque Pablo quería que la mujer se forme y basta, ¿no? Quería un orden. Entonces, creo que esa es o sea, ese es el sentido de esa epístola en particular. Pero además, que tenemos la cita que teníamos en Efesios, que también es de Pablo, ¿no? Que escribe en Efesios 5, 22 y en adelante, que también es algo que usan siempre para decir, la Biblia dice que la mujer tiene que ser sumisa. Bueno, vamos a leerlo. Dice, las mujeres a sus maridos, bueno, dice, sed sumisos los unos a los otros por respeto a Cristo, las mujeres a sus maridos como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, como Cristo es cabeza de la iglesia, el salvador del cuerpo. Como la iglesia está sumisa a Cristo, así también las mujeres deben estarlo a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, purificándola mediante el baño del agua y la fuerza de la palabra, ¿no? Bueno, y dice, así deben amar los maridos a sus mujeres como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer se ama a sí mismo, ¿no? Entonces, a ver, normalmente sacan el versículo 22 que dice, mujeres, sométanse a sus maridos. Y ya, escándalo, ¿no? En la Biblia dice que la mujer ya. Pero lo que no te dicen es que en el versículo inmediatamente después dice, maridos, amen a sus esposas como Cristo amó a su iglesia. Entonces, ¿hay amor más grande que el que tuvo Cristo con nosotros? Porque la iglesia no es una institución, no es un edificio, no es el Vaticano, no es el Papa. La iglesia somos tú, yo y todos los católicos bautizados. Entonces, ¿hay amor más grande que Cristo muriera en una cruz por cada uno de nosotros para salvarnos? No hay. O sea, ese es el amor más grande por excelencia. Entonces, lo primero que manda esta epístola es que los maridos amen a sus esposas como Cristo amó su iglesia. O sea, el esposo debe estar dispuesto a dar la vida por su esposa como Cristo la dio por su iglesia. Y amarla con esa pasión con la que Cristo nos amó a nosotros. Esa es el primer, o sea, la primera orden que dice, ¿no? ¿Y qué dice? Mujeres, sométanse a sus maridos. No sé tú, pero yo, o sea, vivir con un esposo que me ame como Cristo amó su iglesia, ¿por qué la mujer no tendría que servirlo? O sea, no, o sea, ¿por qué nosotros servimos a Cristo? Por el amor que Él nos tuvo como un amor de respuesta. Nosotros lo amamos en respuesta. Entonces, si nosotros, o sea, si realmente un hombre te ama como Cristo amó a su iglesia hasta la muerte y una muerte de cruz, entonces tú como mujer, ¿por qué no le vas a servir? Es eso. O sea, es simplemente amor con amor, ¿no? Y sí, a nosotros, a las mujeres, ¿no? Se nos invita a servir. Y creo que hoy este lenguaje de servicio y este lenguaje de someterse, porque no es un sometimiento de agachar la cabeza y dejar que te latiguen y hacer lo que te dicen. Es un sometimiento de amor. Igual que la iglesia se somete a Cristo, lo dice acá. Y la iglesia se somete a Cristo porque nosotros como bautizados estamos y vivimos y creemos, y la doctrina de la iglesia y todo lo que ocurre en la iglesia se basa en lo que Cristo nos dijo en la revelación. Por amor, una revelación de amor. Entonces, ese sometimiento es. No es un sometimiento de esclavizante que te torturan y tú sigues ahí. Entonces, eso como primer punto. No hay amor más grande que el amor que tuvo Cristo al dar la vida por su iglesia. Y a la mujer se le pide que corresponda con ese amor cuando el marido la ama de esa forma, ¿no? Y dice, nosotros, la iglesia y en conjunto, la iglesia nos llama a ser santos, ¿no? A nosotras las mujeres, la iglesia nos llama y Jesucristo nos llama a ser santas. Y lo dice, ¿no? Sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Entonces, debemos ser dóciles a la voluntad de Dios, amantes de nuestra familia y amantes de nuestra vocación, ¿no? Como mujeres llamadas al matrimonio, amar a nuestro esposo y, en la vida consagrada, amar a Cristo, ¿no? La iglesia nos pide servir. Es una sumisión que implica una disponibilidad de servicio, ¿no? De entrega total y profunda. Y creo que hoy el lenguaje de servicio y de entrega está totalmente despedazado. O sea, creo que hoy el servir se ve como algo malo, cuando en realidad no lo es. O sea, Cristo vino a este mundo a servir, ¿no? Y lo dice, acá tengo en Marcos 9:35, ¿no? Dice, entonces Jesús se sentó, llamó a los dos y les dijo, si alguno quiere ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. En Marcos 10:45 dice que incluso el mismo Cristo vino a servir, ¿no? Vivió una vida humana entregada por los demás, ¿no? Entonces, si Cristo, el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, vino al mundo a servir y a dar su vida para el rescate de muchos, ¿cuánto nosotros más estamos llamados a servir también? ¿Y por qué el servicio sería algo malo, no? Entonces, ¿qué pasa? Que hoy el mundo nos bombardea con que, en general hombres y mujeres, pero creo que mujeres sobre todo, que realmente estamos en un mundo que nos ciega con el poder, ¿no? Con el ser superpoderosos, cuando en verdad la iglesia y Jesucristo nos invita a amar, ¿no? Es una abnegación que no presupone debilidad, ni dependencia, ni tristeza, ni opresión patriarcal, ni nada. Es una sumisión que es vivir para el amado, ¿no? Perfeccionando esa vocación y ese llamado a ser santas y a santificarnos con el servicio en nuestra familia, en la congregación, si es mujer religiosa, ¿no? Y en nuestra propia vocación. Entonces, o sea, qué fácil es sacar un versículo y decir, acá dice, y entonces la iglesia es machista, cuando no se tiene todo el contexto, ¿no? Y finalmente, leamos todas las epístolas y todo lo que se pronuncia Pablo sobre la mujer y el hombre en la iglesia. Pablo cuida a la mujer en la iglesia, y la cuida tanto que le dice, mujer, tú cásate con un hombre que te ame como Cristo amó a su iglesia. Entonces, creo que es mucho más profundo que simplemente sacar un versículo, decir, acá dice, y listo, ¿no?
¡Wow! Has aclarado mucho, muchos puntos, amiga. No, de verdad, mira, algo pequeño, solamente pequeño, porque has dicho casi todo. Mira, algo que a mí me parece curioso. Si las mujeres estaban subyugadas, prácticamente relegadas, dentro de las primeras iglesias, bueno, las iglesias primitivas, en el cristianismo primitivo, ¿por qué habían tantas? ¿No? O sea, yo me pregunto, ¿quién me puede responder eso? ¿Por qué había tantas mujeres? Obviamente era porque se sentían aceptadas, queridas, y eran el único lugar que se sentían libres. ¿Por qué? Porque en ese tiempo había muchos pensadores como Plinio, como Celso y como Porfirio, que decían que el cristianismo era una religión irracional. ¿Por qué? Porque muchas mujeres estaban convirtiendo el cristianismo. Y porque ninguna otra religión tenía tantas mujeres en ese tiempo, ¿no? Y era por esa justa razón, porque sabían que Cristo las amaba y ellas querían aprender. Y obviamente desde lo que Pablo dice, porque a muchos lo catalogan como el apóstol machista por sus cartas, y especialmente por ese versículo, no saben que tienen que contextualizar, y era una iglesia concreta, un lugar concreto y una situación concreta, ¿no? La herejía que se estaba promulgando ahí era el gnosticismo, y como bien has dicho, era prácticamente desplazar la figura de Jesús, ¿no? Por otra, era una idolatría. Entonces, era eso, ¿no? Y otra cosa que cuando hablabas del servicio me pareció interesante, voy a tener más adelante un episodio también con Pamela Fraustro. Ella es estudiosa del marxismo, y algo que ella ha visto, y también yo me di cuenta hace un par de años, por la universidad que tengo, que para que un movimiento social surja, es necesario hacer reconocer a los demás que tú estás entregando un servicio. ¿Y por qué? Porque ese es sinónimo que ellos los transforman en opresión. Servicio igual opresión. El marxismo prácticamente tiene que mutar y se coge de la figura del servicio, que es algo bueno, y lo somete a la figura de la opresión, y al final le quita lo que viene a ser también la responsabilidad, porque todo servicio está atado a una responsabilidad, atado a valores, pero también a una entrega. No es que tú das un servicio y ahí quedas, ¿no? Normalmente acá en la figura del matrimonio es un servicio por parte de ambos, tanto por el hombre como por la mujer. Y Jesús claramente lo dice, ¿no? Esposos, amen a sus mujeres tanto como Jesús amó a su iglesia. O sea, prácticamente lo dice. Lo dice Pablo de esa manera. Y la mujer también. O sea, cuando yo me pongo a pensar, ¿cómo no voy a poder amar, servir y también entregar mi vida junto a la persona que amo, junto a la persona que le he hecho un sí? Y estoy segurísima que él, uno, me va a cuidar. Vamos, tenemos las mismas convicciones, los mismos valores, y sobre todo, tenemos en el centro a Dios. ¿Qué peligro corro ahí? ¿No? Y la palabra sometimiento también hay que reconocer que la Biblia ha ido cambiando. Entonces hay que también revisar un poco de Biblia comparada, que hay muchos portales de Biblia comparada, Y la palabra sometimiento antes tendría otro significado y reconocer que el hebreo y el griego del lenguaje original que está escrito en la Biblia, para ellos la palabra sometimiento no es como la que conocemos el día de hoy, era otra. Igual como para ellos, cuando siempre mencionan la palabra corazón, significa mente para ellos. Entonces sometimiento probablemente también significaba otra cosa, ¿no? Tenía otro significado. Entonces, repito, y creo que ahí termino, que hay que ser conscientes de que la Biblia no es cualquier libro, por eso es necesario también tener un director espiritual, una guía, y obviamente por eso están las homilías del sacerdote, y hay que tener mucho cuidado porque hay
Exacto.
muchos que cogen a la Biblia como un manual, de que un manual que tiene toda la absolutamente la única verdad, ¿no? Es la verdad de Dios, sí, pero no es la única, y hay que reconocer que es un libro. Pero a través de los años, la doctrina de la Iglesia para eso nos ha dejado muchas cosas, y dentro de ello está nuestro catecismo, las encíclicas, dentro de ello también la doctrina social de la Iglesia. Hay estudios históricos que también pueden revisar, hay muchas cosas. Entonces, a muchos piensan que es la verdad absoluta, la Biblia solamente, lo cual es la verdad de Dios revelada, sí, pero la revelación de Dios, recordemos que es progresiva. O sea, tenemos la revelación total en el momento que llegó Jesucristo, pero nosotros seguimos entendiéndola. Y todos los días nuestra principal responsabilidad y labor es seguir entendiéndola y seguir comprendiéndola, interiorizándola, ¿no? Y luego proyectarla hacia nuestro prójimo, hacia los demás. Entonces, eso es lo que yo diría.
Sí, creo que otro punto importante en esto, antes de pasar a, bueno, una en verdad, una cita del Antiguo Testamento, que ni siquiera sé si vale la pena hablar de eso, porque bueno, o sea, usar esa cita para sustentar el machismo en la Iglesia Católica es sumamente bajo, pero vayamos a, por ejemplo, el sacerdocio femenino, ¿no? Que es un tema también bien controvertido y que ha dado muchísima, muchísima conversación, no solo fuera de la iglesia, sino dentro de la misma iglesia. Entonces, a ver, lo que dicen es, ¿por qué la mujer no puede ser sacerdote? ¿Por qué no se puede ordenar? ¿Por qué no puede acceder al diaconado, al sacerdocio, no? Y hay algunos que dicen como, no, bueno, la mujer no puede ser sacerdote porque en ese momento el contexto cultural era que Jesús, paraba con hombres porque la cultura, pues, permitía más que Jesús tenga más hombres, de amigos. Entonces, por eso en la última cena había solo hombres, culturalmente Jesús fue influido por su cultura. Y por eso hay mujer, o sea, no hay mujer sacerdote, ¿no? Entonces, cuando uno afirma eso, que a primera vista podría ser una explicación, entre comillas, nos damos cuenta que cuando decimos que Jesús fue influido por su cultura y que realmente es una injusticia que no haya mujeres sacerdotisas, pero fue por la cultura de Jesús, entonces admitimos que Jesús cometió una injusticia. Por lo tanto, cometió pecado, por lo tanto, no es hijo de Dios y no es Dios si comete pecado. Entonces, esa explicación podría terminar en una gran blasfemia si en verdad nos ponemos a desmenuzarla, ¿no? Entonces, creo que es importante como católicos que tengamos otra respuesta, porque eso no es verdad. Entonces, Jesús no discrimina a la mujer por ser mujer, por la cultura, por la época, ¿no? Eso sería negar la divinidad de Cristo, ¿no? Entonces, ¿por qué la Iglesia ha rechazado el sacerdocio de la mujer? Porque Cristo no lo quiso. Y punto. Si Cristo es Dios y sabemos que Dios siempre quiere lo bueno, entonces o sea, él tendrá sus razones para saber por qué eligió que el sacerdocio sea masculino. Por ejemplo, una de las razones es que el sacerdote representa la persona de Cristo y Cristo, persona, fue hombre. No fue mujer, ¿no? Cristo cuando vino al mundo fue un hombre. Entonces, un sacerdote representa perfectamente la persona de Cristo que una mujer no podría representar porque es mujer y somos diferentes. Entonces, esa puede ser una razón que debería satisfacernos, pero sigamos. Jesús cuando vino, y ya bien lo dijiste tú, fue un revolucionario. En el tema de la mujer, ¿no? Visitaba prostitutas, fue amigo de prostitutas, las salvó, las libró de ser apedreadas, O sea, él vino a demostrar que hombre y mujer éramos iguales, que nadie estaba perdido, y vino a salvar justos y pecadores, siendo hombres o mujeres. O sea, él no dijo, vengan los hombres y las mujeres no. O sea, él vino por todos, ¿no? Y está María Magdalena, por ejemplo, ¿no? Que le reconoce la dignidad, la salva, y realmente se convierte en María Magdalena. Ya no hablemos de la Virgen María, que ya lo hablamos, que es pues un ejemplo extraordinario, ¿no? La mujer en el inicio de la iglesia jugó un papel importantísimo, desde siempre, ¿no? Y no fue elegida sacerdotisa, pero fue elegida evangelizadora, misionera. ¿Quién fue la primera que vio a Jesús resucitado? Y la que Jesús le dijo, ve y cuenta, fue María Magdalena. Entonces, o sea, Jesús le pidió que sea misionera, que sea evangelizadora, que vaya y cuente, ¿no? Entonces, Jesucristo le dio un papel a la mujer desde el inicio, ¿no? Y evangelizadoras incluso de los apóstoles, porque cuando María ve a Jesús resucitado, le dice, ve y cuenta esto a mis apóstoles. Entonces, sí, somos evangelizadoras, somos misioneras, ¿no? Miremos a Madre Teresa de Calcuta, ¿no? Es una santa de nuestros tiempos, que es para el mundo y para la iglesia extraordinariamente importante. O sea, las obras de Madre Teresa, lo que ha dejado y lo que vivió, pues es un legado importantísimo, ¿no? Y no me pueden decir que la iglesia no le da un papel a la mujer cuando tenemos santas, como Madre Teresa, que es de nuestros tiempos, pero vayamos más atrás, o sea, hay infinidad de santas en la iglesia católica, ¿no? Entonces, a veces creemos que, por ejemplo, vayamos a la época de Santa Teresa de Jesús, ¿no? ¿Alguien se acuerda quién era papa en la época de Santa Teresa de Jesús? Nadie se acuerda. Si te acuerdas en la Santa Teresita de Niño, bueno, o sea, pero ¿quién marcó la época? Marcaron la época los santos, ¿no? Y porque a veces creemos que lo importante en la iglesia es ser sacerdote, lo importante en la iglesia es ser obispo, cuando en realidad lo importante en la iglesia es ser santo. O sea, los que marcan la historia son los santos. No importa si fuiste niño, niña, joven, hombre, mujer, papa o monja. O sea, no importa, pero si fuiste santo, cambiaste la historia de la iglesia. Entonces, a veces creemos que ser sacerdote es como, algo, pues un privilegio. Que verdad no lo es. El sacerdocio es un servicio. Igual que lo es la vida consagrada, igual que lo es la vida en el matrimonio, ¿no? Y es un servicio al que Cristo llamó a los hombres. Punto. Y a nosotras nos llamó a otros servicios. Y el servicio no es más grande o más pequeño, es simplemente un servicio diferente. Y Cristo habrá sabido por qué. Entonces, creo que más que preguntarnos por qué no podemos ser papas y sacerdotisas y diáconos, diáconas, hay que enfocarnos en ser santas. Porque al final, eso es. Y los santos son los que cambian el rumbo, ¿no? De la iglesia, del mundo. Entonces, sí, o sea, creo que a mí eso me responde el en verdad que es un engreimiento, es una pataleta decir, ¿por qué no podemos ordenarnos? ¿No? Como si ser sacerdote fuera pues fácil o privilegio o lo que sea, y no lo es. Entonces es un servicio, como ya lo dije, ¿no? Es un servicio que exige un desgaste, una entrega absoluta de toda tu vida y un desprendimiento también. Entonces, creo que eso también es importante, ¿no? No sé si quieres decir algo, y si no, para tú me das el pie para ver a qué más vamos.
Lo que te podía comentar es que me parece muy, muy importante todo lo que has dicho, y muy, muy concreto, muy correcto. Justamente yo cuando empecé los estudios de antropología, se me ponía en confrontación tanto las ideas de la iglesia que había tenido por años, junto con mi propia carrera, ¿no? Y creo que esto ya viene también de los estudios y todas las teorías que han sacado, especialmente ahora que lo puedo estudiar y lo estoy estudiando más a profundidad, viene del marxismo. Y es netamente esta posición, ¿no? De que hay una estructura jerárquica dentro de toda la humanidad. Y sí, pero es porque el hombre mismo la ha creado. Pero la iglesia es humana también es santa. Y hay una estructura, pero para su funcionamiento, pero no interiormente, diría que la única institución, aparte de tener una jerarquía y aparte de tener un alma y aparte de tener el cuerpo de Cristo, o sea, la única institución que no está solo basada en poderes, está basada en los lazos de amor que pueden tener y de entrega y de servicio hacia el otro. Es más, a veces creo que pensamos que los laicos somos menos que los sacerdotes, como tú bien lo has dicho, y esto no es así. Cada uno tiene su propia función. Es lo mismo que ahora se vive, ¿no? Hombre superior a mujer. No es así. Son equitativamente y cada uno tiene funciones diferentes, cualidades diferentes. Entonces, hay que tratar de ver que con otros ojos, con otra mirada, esta posición que tal vez nos hemos marcado por años y es algo ya propiamente que parte de tal vez todas las cosas que podemos consumir el día a día, ¿no? Los medios de comunicación influyen mucho también nuestras amistades, nuestras familias, nuestras formas de ver el mundo, pero diría que desde lo que veo y desde lo que has dicho, lo más importante sí es ser santo. Creo que ese es el destino final, ¿no? El destino que todos debemos anhelar. Y las personas a veces nos olvidamos de eso. Es más, yo desde la conversión recién entendí cuál era la finalidad y cuál es la importancia de esto. Yo creo que los santos han sido esos rebeldes con causa que han contradecido a su propia generación. Y cuando tú mencionabas a santa, se me pasó por la cabeza a una santa que salvó a un papa prácticamente, ¿no? Que es Santa Catalina de Siena. O sea, se estaba produciendo un cisma en la iglesia sin esa mujer. Realmente la iglesia católica tal vez, chao. Pero fue una mujer que salvó prácticamente la iglesia, creo yo, en ese momento. Podríamos hablar también de Santa Teresita de Lisieux, una niña de 23 años, murió a los 23 años, o sea, tendría la edad de nosotros prácticamente, pero fue, wow, una doctora de la iglesia total. Lo mismo con Santa Teresa, ¿no? Ella fue perseguida por la Inquisición. Nadie recuerda eso de quién era el padre, el papa, que estuvo en ese tiempo haciendo esas barbaridades. Propio de la humanidad, propio de que tenemos errores, pero eso no quita que no aprendamos de ellos y sigamos mejorando, ¿no? Pero obviamente se le reconoció el grado de doctora. Edith Stein, que es una santa que amo y que me gusta mucho, ella fue una filósofa y nos dejó mucho, 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 mucho para la iglesia y a través de incluso la filosofía personalista, que se centra en la persona, pero no como egoísmo, sino como la entrega del otro. El fin de la humanidad. Y a mí me encantó su pensamiento. Lastimosamente ella tenía descendencia judía y lo que le sucedió fue una muerte muy dolorosa. Hitler prácticamente en ese tiempo de los campos de concentración la mató, la consideramos mártir dentro de la iglesia católica y pues murió bajo la intención de seguir creyendo en Cristo y nunca, nunca retrocedió. Y eso es ser santo. O sea, es prácticamente nunca romper tu sí, ¿no? Y darse servicio. Yo creo que muchos tenemos ese pensamiento de que el sacrificio es algo negativo, ¿no? ¡Au! Doloroso. ¡Au! Duele. Solamente cuando tú piensas en sacrificio ves llagas, ves heridas, ves sangre. Piensas eso. Pero no es tanto así. No es tanto así cuando tienes la voluntad de darlo. Es más, creo que a veces lo puedes entregar con una sonrisa, con una felicidad. El sacrificio va de la mano de la voluntad. Y bueno, creo que es parte de nuestra cultura moderna. Pero algo que tenemos como llamado a los católicos es dar este mensaje, ¿no? Dar también nuestra propia verdad y comunicación. Creo que también este es un llamado a los jóvenes que estamos muy silenciados. Somos como una generación silenciada en una época que muchas cosas están sucediendo y no damos testimonio de ello, ¿no? Es algo que al menos en mi país, en Perú, quise desde joven buscar o anhelaba que más jóvenes estén así, o sea, igual que tú, Valeria, con este apostolado tal vez virtual. Pero bueno, yo conocí a Cristo ya en mi juventud, en mis 22 años, pero creo que ya es hora, ¿no? Es hora de trabajar mucho en eso. Y bueno, si no ya pasaríamos al otro tema, el siguiente tema que es el rol de la mujer en la iglesia.
Bueno, sobre esto realmente no hay mucha teoría que decir, simplemente es lo que vemos, ¿no? Hoy vemos que las civilizaciones que han tenido a la iglesia católica como pilar de fundación son las mismas civilizaciones en las que la mujer es más libre, ¿no? comparemos Oriente con Occidente, o sea, es así, ¿no? La civilización con la Iglesia Católica como fundación ha sido siempre dignidad para la mujer, para la Iglesia. Hoy, ¿qué vemos? ¿Qué rol cumple la mujer en la Iglesia? Básicamente el que Dios le pida, ¿no? Como esposa, pues servir en un matrimonio, como consagrada, servir dentro de la orden donde le haya llamado. Y bueno, y a nosotras, como por ejemplo laicas, que estamos pues estudiando una carrera, o en el colegio, o trabajando, pues se nos pide lo mismo, ¿no? Servir donde estemos, ser santas en eso, o sea, donde Dios nos ponga en ese momento, ¿no? Hoy la iglesia sostiene miles de hospitales, orfanatos, casas para niños huérfanos, para ancianos, y las que sirven ahí son mujeres también, ¿no? O sea, la mujer en la iglesia hoy está metida en todo, o sea, la iglesia está llena de mujeres que desde servidoras en el silencio, que nunca van a tener una cámara para poner al frente, para dar una entrevista, porque viven y pasan la vida metidas en estos sitios para ayudando a la gente, como Madre Teresa y como todas las misioneras de la caridad. Tenemos a mujeres evangelizadoras, ¿no? Predicadoras, tenemos a... Yo veo, por ejemplo, yo que estoy en Instagram, ¿cuántas mujeres hay que tienen iniciativas de evangelizar en redes? Creo que es la mayoría, creo que hay más mujeres que hombres incluso, ¿no? Entonces, primero tener en claro que la iglesia no nos prohíbe nada a las mujeres, no nos pone en un lugar apartado, no nos quita privilegios, entre comillas, no nos oprime ni nos pone en otra situación distinta a la del hombre. Creo que la mujer hoy en la iglesia tiene un rol importantísimo, está haciendo un servicio extraordinario. Creo que hace falta más mujeres y más hombres que realmente se cuestionen qué es lo que Dios me está pidiendo y se pongan al servicio de eso. Y eso, o sea, no sé, a mí como mujer católica, la iglesia me lo ha dado todo. O sea, mi fe y vivir como católica me lo ha dado todo. Y me ha hecho más libre, de lo que podría hacer sin esto, ¿no? No me ha quitado nada, me ha abierto todas las puertas y es en esta iglesia católica donde yo he descubierto mi sentido final, mi vocación verdadera y mi propósito, ¿no? Donde yo realmente me siento realizada como mujer y donde yo confío que voy a encontrar mi vocación y voy a desarrollarla en plenitud. Donde yo sé que voy a ser santa y donde en mi caso, que sé que mi vocación es el matrimonio, quiero alcanzar la santidad con mi esposo y con mi familia. Entonces, o sea, tú me dices, ¿qué rol tiene la iglesia, la mujer en la iglesia hoy? Yo te lo digo como mujer en la iglesia, pues el rol de amar y ser amada, básicamente, donde Dios nos ponga, ¿no? Sin ningún tipo de limitación.
Sí, Valeria, tienes razón. Algo que yo solamente para agregar, diría que ya netamente como estábamos hablando un poco sobre esto del machismo en iglesia, algo que conocerás creo que son las olas del feminismo, ¿no? Bueno, algo de la primera ola que he ido investigando, que la mayoría de las mujeres que estaban liderando este pedido de derechos equitativos, en primer lugar laborales, como así surgió, y también trataban de ver este tema de la igualdad también entre hombres blancos y hombres negros, hombres de color, eran católicas y eran cristianas, o sea, tenían un pensamiento cristiano. Entonces, creo que también su rol como laicas estaba, o sea, estaba tratar de poner la dignidad que Jesús nos trajo, nos dijo, la mujer tiene igual dignidad en derechos. Los hicieron, o sea, su rol como mujer, nosotras desde los espacios que tengamos, lo podemos realizar, ¿no? Y ella es un ejemplo, tal vez un movimiento laico que fue un movimiento sufragista que fue el inicio, pero que ya luego poco a poco, pues obviamente todo se fue mezclando, se fue malintencionando y cambiando, ¿no? Pero desde cómo nació fue con una intención buena y obviamente la mayoría de las mujeres eran conservadoras y eran con un pensamiento cristiano. Otro que también se dio en la ilustración era, creo que el Papa Benedicto XIV fue el promotor de esto y muchas mujeres también laicas participaron en la inspiración de arte y también trabajaron en temas de ciencia. Entonces, también la iglesia, de alguna u otra manera, su rol de ellas también estaba dentro del estudio y promover conocimiento. O sea, nosotros también hemos sido llamadas a eso. Diría que el rol de la mujer y la iglesia, dentro de la iglesia, es amplio, es muy amplio. Diría que Jesucristo nos ha dado unos dones tan valiosos y, claro, dentro de todo lo que hacemos está el servicio. O sea, eso no se quita y creo que también dentro del hombre. El servicio es como el sello distintivo de todo lo que podemos hacer en ciencia, en arte, en conocimiento, en buscar derechos, en igualdad o incluso dentro de la maternidad también, dentro del matrimonio, dentro de las misiones, dentro de la vida consagrada, dentro de, por así decirlo, también la familia, ¿no? O como hija. Entonces, creo que nuestro rol prácticamente está también en descubrir esos dones que Dios nos ha dado y ver cómo todos esos dones no es para quedarnos, no es para tampoco vivirlo como un orgullo o con egoísmo, sino son para brindarlos, pero de la mejor manera, ¿no? Y la única manera es a través de una conversión verdadera. Y pues claro, cada quien tiene que hacer un discernimiento de la vocación que tiene. Bueno, yo he estado en ese discernimiento. Y sí, bueno, mi discernimiento está en el matrimonio, pero creo que es un camino que cada mujer tiene que ir descubriendo, ¿no? El llamado de Cristo no es solamente a la vida consagrada, a la vida religiosa o a un sacerdocio. También está en su labor como familia, con sus hijos, con el matrimonio o con alguna actividad que tal vez dentro de tu propio liderazgo puedas realizar, ¿no? Y eso también te lo está dando Cristo, ¿no? Él te formó desde el vientre, ella te había puesto el nombre. No sé, Valeria, tú vas a ser la esposa de tal y pues obviamente tienes que formar una familia tan hermosa y yo sé que tú lo vas a lograr. Yo sé que tú poco a poco, hija, lo vas a descubrir, ¿no? Entonces, eso es lo que yo veo. Yo veo que Cristo al final es el que nos abre la puerta a encontrarnos para encontrarnos a nosotros mismos. Porque antes tal vez vivíamos a través de una máscara o algo que tal vez era falso o que no nos sentíamos del todo cómodos, ¿no? Entonces la mujer realmente es libre junto a él. Creo que es algo que yo también comparto contigo, comparto la misma idea. Sin él antes estaba muy esclavizada por todas las cosas del mundo que al final no solamente nos agobian, nos pesan, nos hacen sentir un poco asfixiadas. Yo estaba muy asfixiada y muy cansada y creo que el socorro vino de él, ¿no? Y así poco a poco he visto cómo va cambiando las cosas. Y nada, pues también formando y veo los lazos de amistad que él poco a poco va abriéndome. Entonces, creo que eso sería. Por otra parte, la iglesia también ha hecho cosas por la mujer. Creo que antes, no sé si sabían, pero muchos padres de familia mataban a sus hijos, pero ya nacidos, niños ya crecidos, los mataban porque, no sé, no deseaban estar con la mamá, con la señora, y bueno, me separé de ella, ¿no? Entonces este niño no tiene que seguir viviendo. Los mataban, existía el infanticidio de esa manera. Pero la Iglesia Católica, en el derecho canónico, incluso antes del derecho civil, ya había puesto el matrimonio como algo indisoluble. No, en el derecho civil hasta ahorita no, o sea, existe el divorcio, pero en la Iglesia Católica no. Entonces siempre estuvo en esa protección hacia la parte, entre comillas, un poco más vulnerable, en este caso la mujer y su hijo. Entonces es por esa razón que tal vez el matrimonio de por sí ya es indisoluble y también porque nadie puede romper ese lazo que Jesús une. Y también pues ahí se ve todos los temas, ¿no? También vería el tema de los conventos. Permitió a muchas mujeres estudiar, algo que no se podía realizar en muchas épocas atrás, a leer, a escribir, y pues todas las iniciativas que también Valeria ha comentado, que es el tema de los orfanatos, la labor social, la labor caritativa, y tenemos un gran ejemplo en nuestra santa querida, que es la Madre Teresa de Calcuta.
Sí, así es. Creo que, bueno, creo que lo hemos dicho, si no es, pues toca redescubrir nuestra vocación para, o sea, como mujeres, ¿no? Creo que nos hemos comido mucho este cuento de que la mujer es la oprimida y que la iglesia patriarcal, ¿no? Que en verdad es absolutamente falso. De hecho, bueno, que lo mencionas, hay una corriente modernista en la iglesia que es la teología feminista, que realmente se está desarrollando mucho en Europa, sobre todo en España, Alemania, y todavía no llega acá a Latinoamérica con fuerza, pero básicamente está fundada bájese de mentiras. O sea, así de simple, ¿no? Sus fundamentos son mentiras, o sea, el fundamento es completamente equivocado, y como tú dices, el marxismo se ha metido incluso dentro de la iglesia, dentro de la teología, ¿no? Entonces creo que, bueno, eso, voltear siempre el norte a lo que nos alumbra, que es Jesucristo, que es el Evangelio, y saber que, o sea, que esa es la verdad, ¿no? Y pues no escuchar evangelios extraños, eso dice también la palabra. Así que, nada, eso simplemente.
Bueno, sí, la verdad, ha sido un tema muy interesante, demasiado creo yo. Y eso que están para hablar mucho más, porque son muchas cosas que se pueden desligar de ahí. La verdad me da miedo eso de la teología feminista, sí la he leído, y sí, está llena de falsedades, falacias horribles. Y créeme que esto también de Católicas por el Derecho a Decidir, no sé si lo has visto, que también en Perú está creciendo, la cual no son católicas, y la fundadora incluso es una persona que dejó la iglesia católica, él claramente dice que no es católica, pero bueno, son muchas cosas que hay que ir, como digo, repito, discerniendo y ver, ¿no? No se puede incluso criticar, y es algo que aprendí. No puedo criticar algo que no conozco. Yo no conocía a la iglesia católica, entonces yo la criticaba. Yo cometí ese gran error. Dije, no, voy a investigar. No voy a creer a la masa. El hecho de, no quiero ser cool, quiero hacer esto y sigo la masa, ¿no? Pero no, realmente al final me di cuenta que el grave error estaba en no encegarme y no buscar información. Y como mujeres, pues estamos llamadas a eso. Es un camino que cada una va a tomar desde la decisión que pueda tener, la posibilidad que pueda tener, y el camino que Dios al final te lo pone ahí, hija, toma esto. A mí, te lo juro, no lo vamos a poder descubrir hasta que no lo conocemos. Entonces yo los invoco a que descubran, pónganse en ese camino de buscar respuestas, porque no puedes criticar lo que no conoces, ni lo que no sabes o lo que no has leído. Es más, incluso la Biblia, ¿no? Es algo importante, nuestro catecismo. Y no solo dejarnos guiar por las palabras que las personas puedan decir de nuestra iglesia. Eso también es el juego de nuestro mayor enemigo, ¿no? Así que hay que seguir en esa batalla. Es una batalla espiritual, la verdad.
Sí, exactamente. Creo que en Cristo está la verdadera libertad. Está toda la verdad. Y Cristo ha venido por todos, ¿no? Entonces, simplemente salir a buscar, ponernos a estudiar. Creo que la crítica del machismo en la iglesia viene mucho de gente que no conoce la iglesia y que no sabe que eso ya está recontra contestado, ¿no? Y creo de verdad que es fruto de no saber la verdad, de no conocer la verdad, que ya está dicha. Entonces, si crees que la iglesia es machista, conoce la iglesia. Y atrévete a vivir con Cristo y te vas a dar cuenta de que es una mentira, ¿no? Así que bueno, eso.
Muchas gracias, Valeria. Bueno, ha sido un compartir muy interesante y pues creo que muchas cosas que desde nuestros oyentes pueden ir analizando y discerniendo qué opción pueden tomar, descubrir si la iglesia ha sido machista o si la institución realmente es machista, o es el hombre que la no ha entendido realmente y desde su humanidad ha ido corrompiendo también la institución, que es algo que no podemos negar, es parte de la realidad. Pero el llamado está, ¿no? Entonces, decirte, Valeria, muchas gracias por acompañarme, por tener este espacio donde hemos podido compartir todas nuestras ideas. Te agradezco mucho. Y bueno, este ha sido el episodio de el machismo en la iglesia.
Gracias, Nazarena, por la invitación. Bueno, mucha suerte en el apostolado que tú también estás llevando, en los capítulos que grabes próximamente. Y gracias a todos los que se quedaron hasta el final.
Todos van a oír a nuestra voz. Levantemos los brazos, apresa no ar. Jesus vive e não nos deixa sós. Não mais deixaremos de amar.